La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Alfonso Macías en una emisión más de El Vuelo de la Hilacha. En esta ocasión queremos lamentar el fallecimiento de Cory Monteith, quien murió hace un poco menos de una semana por sobredosis. Él desempeñaba uno de los papeles principales en la serie Glee. Y pues bueno, no se trata de hacer un programa amarillista, no se trata de hacer un programa de nota roja, sino se trata de tomar un poquito de conciencia qué es lo que está sucediendo. A algunas personas les sorprende más y se entristecen más por el hecho de la muerte del actor, a quien realmente pues de alguna manera admiramos. Y a otras personas nos preocupa un poco la otra parte, esta parte que dice sobredosis. Y para ello está con nosotros Adelina Lobo. ¿Cómo estás, Adelina?
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
Bienvenidísima al programa. Ella es la presidenta de Ánimos Novandi. Es una asociación civil que ahorita nos vas a contar todo lo que hacen, porque de veras hacen muchísimas cosas. Y vamos a hablar precisamente sobre el tema uso y abuso de sustancias.
Así es.
Pues bueno, tenemos obviamente que lamentar la muerte de este muchacho. Pero a mí lo que me preocupa en este momento es qué está pasando en general en los jóvenes, porque hemos perdido el control, creo yo, con el asunto de las sustancias. De pronto ya es muy fácil conseguirlas, de pronto ya no se ven los síntomas, o a lo mejor no estamos tan atentos a ello, y como que se ha ido un poquito de las manos, ¿no?
Fíjate que precisamente de eso se está discutiendo ahorita en muchos países, porque el hecho de que estas sustancias sean ilegales provoca que sean de mayor acceso, más fácil acceso para las personas.
Claro.
Por ejemplo, para un chavito ahorita en San Luis Potosí de 14 años es más fácil conseguir cualquier sustancia ilegal que tabaco o alcohol. Porque si llega a una vinatería, a una tienda de convivencia, le van a pedir forzosamente su IFE, ¿no? Entonces, pero...
Bueno, ya no es IFE, ya es su... Bueno, no, en general para cualquier chavito, sí. ¿Verdad? Incluso aquí, sí, claro.
Sí, incluso si te ves chavito y llegas, te piden que te acredites tu mayoría de edad y para sí. Venderte...
A mí todavía hace años me la pidieron, hace unos poquitos años todavía me dijeron, oye, tu IFE, y yo así volteé y dije, de veras que...
Pero, por ejemplo, y obviamente si no acreditan, no les venden.
Claro,
pero
por supuesto.
En estos lugares donde venden sustancias ilegales, pues no les importa qué edad tenga la persona, ¿no? O sea, si tiene 11 o 70, de todos modos le van a vender lo que pida, ¿no? Entonces, precisamente por eso se debate no el tema de la legalización de las drogas, sino de la regulación de estas sustancias.
Que hay una cosa que es muy importante, y es que ¿cuál es la diferencia entre legalizar y regularizar? Porque legalizar no es necesariamente permitir, ¿no? O sea, es de alguna forma que haya una cuestión legal al respecto.
Es que fíjate que en nuestro país es bastante divertido el tema, porque en nuestro país no está penado el consumo. Uh-huh. Es legal consumir cualquier sustancia. Yo le puedo meter a mi cuerpo la sustancia que se me dé la gana. Lo que es ilegal es comprar, vender, portar, transportar, plantar, procesar cualquiera de estas sustancias.
Ajá.
Por eso la Ley General de Salud marca dosis máximas para los adictos o consumidores de sustancias. Entonces, es legal consumir este tipo de sustancias en nuestro país.
Ajá.
Lo que no es legal, o sea, es en el momento que tú compras, en el momento en el que tú suministras, en el momento en que tú te trasladas con una cantidad mayor a la establecida.
O, procesas o cultivas,
ahí ya es ilegal.
Entonces realmente tendremos que jugar a los alquimistas, ¿no? Para poder no caer en ninguna irregularidad, vamos a jugar a los alquimistas, entonces del agua la apareceremos mágicamente.
Es muy bizarro
porque
el tema.
Eso no está.
Es muy bizarro, pero el consumo es legal. Entonces partimos de ese principio. Entonces, si el consumo es legal, ¿por qué lo demás es ilegal? Primera esquizofrenia de nuestro sistema en ese tema. Siguiente. Al hablar de regulación de drogas, estamos hablando que se va a regular quiénes van a tener acceso y quiénes no van a tener acceso. Y cuando se van a tener acceso a esas sustancias, ¿en qué medida se van a tener? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, existen experiencias donde hay un registro de estos consumidores y dependiendo de la frecuencia, si comienza a ser más frecuente, entonces ya se canaliza a servicios de salud porque está presentando una conducta adictiva en referencia a la sustancia de consumo.
Ajá.
Que ese también es otro tema, ¿no? O sea, ahorita lamentamos la muerte de este chico, pero digamos, son muy pocos los casos de sobredosis en referencia al mundo global de consumidores.
Claro, digamos que muere más gente probablemente por tabaquismo, por ejemplo, por cirrosis hepática o algo así en proporción.
Mueren más por los crímenes relacionados con el tráfico de drogas que por las drogas, por lo menos en nuestro país.
Además, creo que especialmente en nuestro país. Habrá otros países que estén más o menos por el estilo, pero creo que especialmente en el nuestro, ¿no?
Así es, ¿no? Entonces, desde que se declaró la guerra contra las drogas, han muerto más personas en esta guerra que los casos registrados por sobredosis, que ese es otro tema. En México no se registran los casos de sobredosis. Aparecen en los registros médicos como paro cardíaco, paro respiratorio, embolia, etcétera. Pero la causa, que si fue una sobredosis de cocaína, de heroína, etcétera, eso no lo tenemos. Entonces, digamos, no sabemos el día de hoy en dónde estamos parados en el tema de abuso de sustancias, pero sí podríamos hacer una inferencia en términos de cuántos consumidores existen.
Claro.
Digamos.
Y esto me imagino que también ha aumentado desde que declararon la guerra de las drogas, ¿no?
Pues es muy buena publicidad, ¿no?
Sí, por supuesto.
No, y aparte, si te fijas en medios de comunicación, cada vez es más frecuente que aparece esta apología del consumo, pero de forma positiva, ¿no? O sea, cada vez es más frecuente que se normalice el consumo, y entonces si es normal en medios de comunicación, pues ¿por qué no es normal en mi realidad? La cuestión es que sí están entrando muy jovencitos a los consumos sin tener, digamos, todavía un criterio formado.
Ajá.
Y tener las habilidades suficientes para resistir a una posible adicción.
¿Qué pasa con los mitos y realidades, que me imagino que no todo debe ser mito, con respecto a esta cuestión del abuso o el consumo de las sustancias? Porque se hablaba en otrora, ya en lontananza, se hablaba mucho de que los jóvenes, los y las jóvenes consumidores de sustancias, generalmente venían de hogares disgregados, venían de familias problemáticas, eran personas que tenían como muchos problemas y cosas por el estilo, ¿no? Y de repente parece ser que nos hemos encontrado con que no es así. O sea, realmente ahorita le está entrando Juan de las Pitas, ¿no?
Es que fíjate que si fuera así de que todos los que vienen de un hogar fracturado consumieran, entonces serían más.
Bueno, claro, sí.
No, digamos, para empezar por ahí, los consumos no están relacionados con es que los amigos se drogan y se va a drogar, es que está deprimido y se va a drogar. No, las primeras experiencias de consumo de sustancias, y eso está evaluado, medido, o sea, diagnosticado en distintos instrumentos, es por tener experiencias. Las personas quieren consumir drogas, es lo mismo que con las relaciones sexuales.
Claro.
¿Por qué lo hacen? Ok, sí dicen que por amor, pero es por saber qué se siente, ¿sí? Y es una condición del ser humano. El ser humano siempre quiere experimentar y saber qué se siente, qué se siente nadar, qué se siente correr, qué se siente ver la vista desde arriba de la copa del árbol. Es lo mismo con las sustancias. Las personas experimentan,
claro,
para saber qué se siente. Uh-huh. Y, digamos, en ese sentido no es negativo. El consumo de sustancias no es negativo. Llegar a la adicción, ahí sí estamos hablando de un problema de salud pública, no de seguridad. Cuando una persona consumidora o adicta a una sustancia comete un ilícito, entonces ahí sí estamos hablando de que se convierte en tema de seguridad. Digamos, hay que también aprender a diferenciar, ¿no? O sea, el tema de los consumos no tiene que ser un tema de seguridad pública, tiene que ser un tema de salud. Y ahora nos vamos, digamos, a hacer como un análisis más amplio de lo que son las drogas. Dícese de las drogas, aquellas sustancias que provocan una alteración en el sistema nervioso central. El café, en esta categoría, es una droga, porque provoca una alteración en el sistema nervioso central. El chocolate, ese chocolate que a usted le gusta comer todos los días.
Y que en San Luis además tenemos en marcas tan famosas y conocidas.
Así es. Eso es una droga. El azúcar es una droga. Incluso hubo un momento donde estaba como medio prohibido el consumo de azúcar porque es un estimulante. Y claro, es una droga que da energía, etcétera. Entonces, hay un montón de sustancias que dentro de esta, digamos, categoría entrarían en ser drogas, pero no están, esas están permitidas, son legales. Entonces, ¿por qué alguien decide y quién y en base a qué que esta lista de sustancias que están en la Ley General de Salud van a ser prohibidas? ¿En base a qué? Yo recuerdo cuando yo era niña que se decía, una persona que consume marihuana se le metió el diablo, es un violador, ¿no? Trae los ojos rojos porque se le metió el diablo.
Ajá, ajá.
¿No? Y todo ese tipo de mitos. Y entonces, obviamente vas creciendo y dices, no es cierto, ¿no? Las personas que consumen marihuana, pues resulta que pues son más relajados, ¿no? O sea, tienen otro tipo de conductas. Y ahí es cuando uno choca en el discurso. El discurso te choca con la realidad. Y entonces dices, ¿por qué entonces me dijeron estas mentiras? Y es cuando las personas tienden a experimentar. Ahora ya no, por ejemplo, en la experiencia de trabajo con adolescentes, si yo llegara a decirles eso de que se les metió el diablo, se burlan de mí porque la mayoría ya consumía alguna sustancia.
Por lo menos la han probado, o su cuate de junto la ha probado, ¿no?
Sí.
Y entonces, particularmente con la marihuana, pues ves que el otro medio se queda dormido y nada más sirve como menso. Porque digo,
sí.
Perdón, así es, ¿no?
Y digamos, cada quien también va a tener una experiencia distinta con las sustancias. Hay personas que las prueban y les gustan, otros que las prueban, no les gustan, y otros que las prueban y se clavan, ¿no? Pero no es una cuestión, la adicción es una cuestión de sustancias. La adicción no va a radicar en una sustancia. La adicción radica en la persona. Y si no me hago adicto a una sustancia, me voy a hacer adicto a una actividad, a una persona, etcétera, ¿no?
O sea, claro, la gente, o sea, me estás diciendo tú que hay una especie como de tendencia a la adicción de algo.
El ser humano puede ser adicto a todo aquello que me cause placer. Entonces, si estar con una persona me causa placer, me puedo ser adicto a ello, pero no va a radicar en la persona, va a radicar en mí. Porque estamos hablando de la génesis de la adicción. Por más adictiva que sea una sustancia, si yo estoy bien conmigo misma, no voy a ser adicta. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si yo me siento mal, estoy deprimida, siento que nadie me quiere, me siento como una basura, y cuando me meto X sustancia me siento el rey del mundo, me siento la persona más chida, socializo bien padre con todo mundo, pues cuando pase el efecto, ¿cómo me voy a querer sentir?
Claro.
¿Cómo me sentía con la sustancia? Y entonces voy a repetir el consumo. Y entonces ahí vamos a estar hablando de que hay una conducta adictiva. ¿Sí? No radica en las sustancias, radica en las personas. Entonces, cuando hablamos, por eso los digamos centros de rehabilitación tienen una tasa tan baja de éxito, porque tratan de cortar la relación entre la persona con la sustancia y no trabajan con las causas del individuo que lo llevan a ser adicto.
Claro que
porque por ejemplo igual y dicen, "Okay, ya no voy a meterme cocaína nunca más en la vida." pero resulta que comienzan a consumir o que se hacen dependientes y adictos a una persona, a la pareja, ¿no? Uh-huh, y entonces se vuelven súper celosos y psicópatas, andan acá persiguiendo a la pareja y demás, y sin ti no puedo vivir y me voy a quitar la vida. O sea, es lo mismo, porque es la conducta de la persona.
Tiene que ver con una cuestión genética, tiene que ver con una cuestión de historia de vida, tiene que ver con una cuestión de educación. ¿Cómo lo catalogarías?
Fíjate que yo no creo que tenga que ver con genética, porque incluso yo he visto más brincos en adictos. O sea, por ejemplo, que el abuelo es adicto, el hijo no es adicto, ¿no? O sea, he visto como más ese brinco.
Bueno,
no,
pero creo... también, digo, ahí hay como hay... ciertas cosas genéticas que le llaman abuelear, ¿no? O sea, es esta
hay
cosa.
Algo que se llama epigenético, pero tampoco estoy como muy segura de que tenga que ver. Yo creo que más bien es una cuestión cultural y es una cuestión de emocional del individuo. Por ejemplo, si yo tengo una baja autoestima, una percepción deteriorada de mí mismo, y con el consumo de esa sustancia mejora mi autoconcepto, entonces, y aparte es más fácil, ¿no? Consumir una sustancia para mejorar el autoconcepto que trabajar en mi autoconcepto y tratar de ser una persona mejor, más eficiente, etcétera. Claro, siempre se buscan como, o sea, a la hora de los reclamos siempre se busca así de, es que porque tú no me querías, ¿no? O es que mi mamá me gritaba cuando era pequeño y por eso soy adicto. O sea, no va por ahí, ¿no? Digamos, cualquier persona con uso de razón tiene la capacidad de dejar de ser adicto.
Concretamente, una de las sustancias más recurridas, y además es una de las sustancias legales y es una de las que más se consiguen por todos lados, es el alcohol. ¿Sabes tú más o menos cuál es la incidencia de alcoholismo en San Luis Potosí?
Tengo entendido que es una de las 5 ciudades en el país de mayor consumo de alcohol. No recuerdo, digamos, los datos exactos, pero lo que sí es cierto es que uno sale a la calle y el alcoholismo es lo de cada fin de semana. Y no tenemos una cultura de consumo de alcohol responsable. ¿A qué voy? Yo, de forma personal y la organización como, digamos, postura política, no estamos en contra del consumo de ninguna sustancia. Pero con el consumo irresponsable, eso sí. O sea, te puedes meter lo que quieras, literal, por donde quieras, y eso no tiene que representar un problema ni para ti ni para los demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El alcohol, al ser una droga legal, pues es fácil abusar de ella, ¿no? Incluso nosotros nos podemos ir a los antros, ¿no?, de cierta zona de la ciudad y ves a menores de edad consumiendo alcohol, pero es porque no se está educando. ¿Qué quiere decir? Nosotros educamos por acción y por omisión. Si yo le digo a los jóvenes no manejen después de que bebieron bebidas alcohólicas, pues ellos pueden decir, ah, puede tener razón. Pero si en su casa siempre vieron que su papá bebía y después manejaba, pues esa es la educación que estuvieron recibiendo. Si claro, nunca pasó nada, pues es lo normal, ¿no? Porque yo no voy a hacerlo. ¿No? Entonces, digamos, el consumo de alcohol yo sí considero que en San Luis Potosí es un problema. Y los alcoholímetros no son la solución.
No, porque además, pues bueno, no, número uno, porque todo el mundo los evade. Número dos, porque finalmente se vuelven un reto. Es decir, ya es un juego el alcoholímetro, ¿no? Es decir, para las personas que pasamos el fin de semana y que trabajamos el fin de semana y no tenemos el chance de irnos a tomar una copita por ahí, pues evidentemente pasamos por ahí y entonces, ya sabes, toda la super prueba, los pobres policías que casi desmayan cuando te solicitan tu aliento. Pero para los jóvenes ya se vuelve una cosa de ver, es que hay alcoholímetro en tal lugar. Entonces tú vas a la fiesta de ida y ves dónde está el alcoholímetro y te regresas por el otro lado, ¿no? Y ya se vuelve como este reto de incluso es una cosa muy como de juego, ¿no?
Así es. Y digamos, eso no tampoco resuelve el problema porque también está el componente de la corrupción, ¿no? Que te doy tanto, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que lo que se tiene que hacer es educar para un consumo responsable de lo que sea.
Sí, porque además hay una cosa que sí es muy importante y quiero puntualizar en este punto, valga la redundancia. Ninguna ley, absolutamente, en tanto prohibiciones y cosas por el estilo, va a poder subsanar aquello que de base no está funcionando, ¿no? Sí. Es decir, no puede haber una ley en contra de la violencia cuando no estamos educando desde la paz. No puede haber una ley en contra de del uso y consumo de sustancias mientras no estemos educando desde la tranquilidad o desde el bienestar, ¿no? No puede haber, etcétera, ¿no? Entonces, y bueno, para los gobiernos, no el gobierno mexicano, todos los gobiernos en general, se ha vuelto muy fácil andar echando prohibiciones por todos lados, ¿no? Antes se echaban maldiciones, ahora se echan prohibiciones. Y es exactamente lo mismo, ¿no? No hay este trabajo de educación, como tú dices, ¿no? San Luis Potosí además tiene un grave problema, y es que la gente, creo yo, ese es mi punto de vista, por favor corrígeme si estoy mal, San Luis Potosí es una ciudad que no tiene otras opciones de cosas que hacer el fin de semana.
No.
Es decir, el domingo, si vas a ver películas, si vas a rentar una película y verla, pues la rentas el domingo que estás crudo. Pero mientras tanto, jueves, viernes y sábado, particularmente en los chavos preparatorianos y universitarios, es de ley, ¿no? El antro y la fiesta y etcétera, ¿no?
Y salir hasta que ya no puedes más, ¿no? O sea, eso es... Sí, no hay una oferta, digamos, no hay más actividades, por eso las pocas que hay se saturan. No hay una cultura de un esparcimiento distinto al consumo de alcohol o la fiesta, ¿no? Y tenemos muy arraigada la cultura de la fiesta. O sea, es donde hay fiesta y vamos, ¿no? Incluso en la época donde se dio la mayor inseguridad en la ciudad, no se acabó la fiesta, nada más se escondió en las casas.
Ah, sí, por supuesto.
Ajá. Sí, o sea, pero...
Y ya volvió a salir a la calle, ¿no?
Sí, y ahorita otra vez, ¿no? O sea, y tienes razón, jueves, viernes, sábado, incluso el domingo, el lunes, o sea, no importa qué día, ya la gente está consumiendo alcohol, pero yo me iría más allá, porque no es propiamente el consumo, ¿no? Es el exceso, es cómo consumes. Si tú te vas a una ciudad europea, o sea, es lo de la comida y no dejan de tomar hasta la hora que se van a la cama, ¿no? O sea, salen de trabajar a las 7 de la tarde y es de ley, no importa que ellos no discriminan día alguno y toman. Pero no,
claro, pero
estamos hablando de alcoholismo, ¿sí? No estamos hablando de que sea que sin el alcohol no pueden enfiestarse o que sin el alcohol no pueden vivir. Y eso es lo que sucede por acá, ¿no? Es, si no estoy tomando, entonces no me divierto.
Una cosa que a mí me llamó mucho la atención, y fue algún comentario alguna vez de un grupo de personas del Cono Sur, había gente argentina y había gente uruguaya, y decían, es que no podemos creer la cantidad de alcohol que se consume en las noches de fiesta en México y la velocidad con la que se consume. Es decir, Argentina, Buenos Aires, por ejemplo, es una ciudad que tiene pues tradición de que pues tú sales de la casa a las 10 de la noche, te vas a cenar, además cenas con un vinito tinto y qué sé yo, qué cosa, y después a las 1 o 2 de la mañana empiezas a llegar al antro, o sea, y esto acaba hasta la mañana siguiente. Madrid es una ciudad que funciona exactamente igual, y funciona así porque los chavos llegan con el último metro y se van con el primer metro, y ya todo el mundo sabe que es así, entonces no hay ningún problema. Pero aquí lo que me llama la atención es esto que les llamaba la atención a estas personas, porque pensaríamos que alguien que llega al antro a las 2 de la mañana, pues ya va a llegar pero con un tapón verdaderamente espantoso, y va a salir, pero como gusanito medidor a las 6 de la mañana, arrastrándose, y no. Resulta que ya se toman una copa de vino, y después se toman una copa llegando, y toman agua o cosas por el estilo, una copa a la mitad y una copa al final, o sea, son máximo 3 copas, y eso para ellos es mucho. Ellos no podían creer que en México se pidieran los famosos servicios.
Sí, allá no se utiliza eso. Dice, una botella, pues ¿quién se la va a tomar?
¿Quién se va a tomar una botella, no? Y aquí es una tras otra, o sea, ¿fuiste con tus cuates? Sí, fui con mis cuates. No me digas, y no, hombre, padrísimo, no, nos tomamos 4 servicios. Y entonces se relaciona el padrísimo con la cantidad de botellas que se tomaron.
Pero también tiene otra razón, y esa sí tiene que ver con las leyes, ¿eh? Sí tiene que ver con los reglamentos. A ver, tú el viernes, por ejemplo, hoy es viernes, los que ya estén a punto de irse a la fiesta, ok, sales de trabajar 6-7 de la tarde, tal vez 8, ¿no? En lo que vas, te arreglas, demás, estás saliendo por temprano a las 10 de la noche. Y a las 2 de la mañana, papas, ya se acabó la fiesta. ¿No? Entonces, eso también influye en la forma en la cual la gente planea la fiesta.
Claro.
¿Sí? ¿Y en la velocidad? Entonces tienes muy poco tiempo para hacer todo lo que podrías hacer en una noche de fiesta, ¿no? ¿Por qué? Porque a las 2 ya no hay más. Y termina a las 2, te corren de los antros, te sacan casi, casi a patadas. ¿Y qué haces? ¿Cuáles son las ofertas? Y entonces ahí es donde se fomenta el mercado negro de alcohol, donde se fomenta que la gente ande en sus coches bebiendo y manejando. ¿Por qué? Porque la mayoría de los jóvenes no están emancipados, viven en la casa de sus papás y no van a ir a llevar a todos sus cuates a ponerse bien borrachos a la sala con la mamá durmiendo a 15 metros de distancia o menos,
y,
¿no?
Y la mayoría de los vecinos tampoco permitiríamos tener un departamento de eso enfrente, ¿no? O
entonces,
junto.
Ese es también el otro tema. Yo preferiría que los horarios fueran 4:30, 5 de la mañana, y te apuesto que a las 5 de la mañana sales del antro o del centro donde estés y te vas a tu casa, ya sí, no le ya, sigues tan fácilmente.
Ya no tienes ganas como
pero
de
si son las 2 de, ¿no?, la mañana, pues es, ¿dónde está la fiesta, no? O sea, que ¿quién me robó mi fiesta?
Claro.
¿Por qué me sacaron, no?
Claro,
o sea, ¿por qué? Porque apenas estás encuerdado, ¿no? Entonces, eso sí tiene que ver. Lo malo es que nuestras autoridades tienen una doble moral que les encanta y les fascina y siguen perpetuándola y no entienden eso, porque cuando ellos no eran autoridad, uh-huh, o sea, los veías igual 4 o 5 de la mañana dando vueltas,
por supuesto. Nos estamos encuerdando con el tema, pero es hora de hacer un corte. Regresamos en un momento, esto es El Vuelo de la Hilacha. Amigos, ¿qué tal? Regresamos a esta segunda parte del Vuelo de la Hilacha. Tenemos una llamada de Margarita Silva, que felicita el programa, muchísimas gracias, y nos platica que sus vecinos son chicos y chicas, se van de fiesta y después de la fiesta regresan en la madrugada a hacer todo un desorden y la policía no hace caso. Estábamos hablando hace un momento precisamente sobre estas opciones de que lo ideal sería que los lugares de diversión pudieran estar abiertos hasta más tarde, precisamente para contener todo esto. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Porque también es cierto que de pronto tienes a los vecinos echando un ruidazal espantoso y sábado en la noche a las 4 de la mañana llegan a prender, o sea, tío, todavía si la prendían desde las 11, ¿no? Pero de repente son las 4 de la mañana y ya tienes la fiesta ahí, a Lady Gaga bailando en tu sala, ¿no?
Y sí, pues hay dos cosas, ¿no? Por un lado, la señora que nos habla está en su legítimo derecho de exigir que no tengan ese tipo de ruido a las horas de la madrugada, ¿no? Digamos, también hay una ley que el bando de policía y buen gobierno que protege estas situaciones, pero también el problema es que tenemos una autoridad omisa, ¿no? Tienen, digamos, muchas áreas de oportunidad donde trabajar. Es verdad, la policía no responde a este tipo de llamados, a menos de que uno sea muy insistente, muy recurrente. Y digamos, lo mejor en esos casos es que, si es un edificio, que tengan su reglamento y, de preferencia, eso se hace como más frecuente en el DF, que cuando se renta uno de estos espacios, solo es para ciertos perfiles, ¿no? Uno va a edificios donde son prácticamente puros chavos y llegas el fin de semana y parece que es la casa de las locas, ¿no?
Sí,
todas
te puedes
las
meter,
puertas abiertas.
Y te puedes meter en el departamento que quieras porque en todos hay.
Y hay otros donde tienen, ¿no?, otro perfil, ¿no? De, no sé, familias, otros de adultos mayores, etcétera, ¿no? Entonces, y la otra, pues, es directamente con los vecinos tratar de sensibilizarlos, ¿no? Porque, pues, si nuestras autoridades no hacen nada, pues solo nos queda a nosotros tratar de hacer cumplir nuestros derechos. Triste, pero cierto.
Presentar una queja por escrito, porque el problema aquí muchas veces es que, y lo digo por experiencia, porque sí, alguna vez yo llamé por una cuestión de estas. Y sí, efectivamente, de pronto te dicen, no, pues sabes qué, no hay nada que hacer, ¿no? Yo lo que hice en ese momento fue presentar la queja por escrito, y creo que funciona de una mejor manera, y probablemente la colecta de firmas entre los vecinos en una carta con copia a estas personas que viven en este departamento, que creo que lo que actuó fue más la copia a las personas que la carta directamente en las autoridades, ¿no? Porque fue donde de alguna forma se dieron cuenta que había que bajarle un poquito a la fiesta, ¿no? Son las cosas que nosotros podemos desde aquí sugerir, ¿no?
Sí, aunque sí, digamos, es necesario que también la autoridad se aleje de esa doble moral, ¿no? O sea, ¿en qué afecta? Es la pregunta, ¿en qué afecta que el horario sea hasta las 4 de la mañana?
Yo recuerdo una época en la que, no particularmente en San Luis, la recuerdo en la Ciudad de México, en la que los lugares cerraban a las 5 y 6 de la mañana, y efectivamente a las 4 de la mañana ya el lugar estaba, ya estaba vacío, ¿no? Porque más yo estaba trabajando en un lugar de estos, entonces, pues yo me tenía que quedar hasta el final para que me pagaran, porque si no, porque me pagaban por evento. 4 de la mañana ya casi no había gente, a las 5 de la mañana la gente ya se había ido a dormir, ¿no? O sea, por ahí quedaba algún borracho necio tratando de bailar con la lámpara porque
ya era lo que había.
Ya, porque era lo que había, sí. Y listo, ¿no? Y creo que sería como una buena idea poder generar que estos espacios fueran un poquito más contensores o contenedores, ¿no?
O sea, así es, o sea, ¿para qué los quieres traer en la calle buscando más fiesta, arriesgándose, exponiéndose, arriesgando a los demás, molestando a los vecinos, molestándose entre ellos, cuando perfectamente los puedes tener en un espacio de su gusto, en el cual, digamos, incluso el consumo de sustancias no va a ser tan acelerado porque tienen hasta las 5 de la mañana para salir enfiestados?
Claro, porque además finalmente lo que se van a reventar en cuanto a dinero, final es exactamente la misma cantidad. Si traen 100 pesos, se van a tronar 100 pesos. Si traen 200, se van a tronar 200. Entonces, pues bueno, los 100 pesos tendrían que aguantarles hasta las 5 en lugar de hacerlo de 11 a 1.
Así es.
¿No? Y de alguna forma será un poquito más moderado, ¿no?
Así es. Y entonces no los sacas, sino que se van.
Claro.
Que no es lo mismo, no es lo mismo, sí, de, sí, ¿sabes qué? Ya te prendo las luces, ya vete. Oye, pero pues sales en qué condición, quién sabe, no me interesa, yo soy un negocio, tú ya te largas, ¿no? Porque ahorita llegan los inspectores y me cierran, ¿no? Entonces, a diferencia de si ellos por su propia voluntad se retiran del establecimiento, ¿no? De, ¿sabes qué? Ya me siento mal, o ¿sabes qué? Ya tengo que llegar. Entonces, digamos, parece sencillo, digo, parece frívolo, pero no lo es, ¿no? No por nada en las ciudades, digamos, un poquito más civilizadas, pues esto no es un tema.
O sea, claro, claro.
No es de,
Buenos Aires,
si es,
Madrid,
si es hasta la 1 o a las 2, ¿por qué? O sea, ¿en base a qué?
Claro.
No, o sea,
Buenos Aires, Madrid, Montevideo, Río de Janeiro, Sao Paulo, son ciudades que yo sé que tienen estos horarios. O sea, en Buenos Aires los lugares están abiertos hasta las 8 de la mañana.
Hay lugares,
¿no?,
que son en Madrid que son 24 horas.
Sí.
¿No? O sea,
sí.
¿Y eso qué? O sea, el que es alcohólico va a ser alcohólico con o sin esos establecimientos.
Claro.
¿No?
Además, Madrid de veras es... Yo platicaba con personas, bueno, además de que alguna vez estuve allá, pero platicaba con los papás. O sea, cuando yo llegué allá, me dijeron, no, hombre, aquí la fiesta, aquí la marcha, porque se llama marcha.
La marcha.
Es muy diferente que en México. Aquí, y de veras, salí yo a la calle y estaba en la mera Puerta del Sol, ¿no? Y entonces eran las 11:30 de la noche y aquello parecía que, o sea, de veras parecía funeral. No había nadie. Nadie en la calle, ¿no? Las cuarto para las 12 de la noche empezaba a caminar algunas personas. 12:15 de la noche ya se veía como, pero, al cuarto para la 1, porque el último metro pasa a la 1 de la mañana. Entonces, al cuarto para la 1 de la mañana, aquello era una romería. Y entonces, la ventaja que tienen, me decían las mamás, yo todavía era muy chavo, pero entonces eran como las mamás de mis amigos, me decían, es que la ventaja de esto, que a nosotros no nos importa que no regresen, sino hasta la mañana siguiente, porque sabemos que se van a encontrar una cantidad muy grande de gente. Y empiezan a la marcha con un grupo, y luego se van con otro, y luego se van con otro, y ven a todos los cuates, y etcétera, etcétera, y todo el mundo regresa temprano, ¿no?
Y también la otra es de que, por ejemplo, allá no es un delito beber en la calle.
Bueno, o sea, ahí sí no sé, pero digo, si me dices que no, digo,
igual, o sea, igual en Francia o en Italia tú puedes ir con tu cerveza, con tu botella de vino en la calle bebiendo y no va a haber ningún policía que te llame la atención.
Bueno, sí, lo que pasa es que como yo nunca caminé con una botella en la mano.
No, es una buena experiencia.
Pero, la próxima vez que vaya lo voy a hacer.
Pero es eso, ¿no? O sea, porque si es algo legal, socialmente aceptado, ¿por qué no se permite? O sea, entonces ahí es a donde yo digo que tenemos una doble moral.
Claro, porque además, particularmente el alcohol es algo que tenemos que compartir. O sea, si, yo en lo personal no bebo alcohol por diferentes causas, ¿no? No quiere decir que nunca lo haya hecho y además me encanta, pero no lo puedo hacer por cuestiones de salud, digamos, ¿no? Sin embargo, de pronto, como yo no ofrezco, o sea, yo ya no traigo el chip del alcohol. Y como yo en mis comidas no ofrezco alcohol, entonces la gente sí como que no se siente cómoda, ¿no? Porque socialmente es importante y necesario ofrecer alcohol, ¿no? Así. Y a mí de veras se me borra el
chip. Es como ofrenda de paz.
Exacto, sí, es como antes era la pipa de la paz, ahora es la copa de vino, ¿no? Y así por allá y demás.
O la chela.
Digo, o la chela, o sí, cualquier cosa de estas, ¿no? Las carnes asadas. ¿Qué pasa con sustancias un poquito más fuertes? O no, es que no sé si llamarles fuertes, porque quién sabe qué sea más fuerte, ¿no?
Pues hablando de sustancias fuertes, podríamos hablar de los inhalantes, ¿no? El cemento, bueno, todo
sí,
esto.
Sí, sí.
Que esas son sustancias fuertes, provocan un daño irreversible y es una de las principales sustancias con las que se relacionan los jóvenes cuando inician consumos de sustancias distintas, alcohol y tabaco. Encontramos en estudiantes de secundaria que las sustancias que más consumen son inhalantes y es la marihuana, ¿no? Entonces, así que si su hijo llega oliendo a solventes, pues ponga atención porque no se va a hacer más inteligente con esos consumos.
De ninguna manera, ni quiere decir que haya estado grafiteando.
No necesariamente. Digamos, yo en ese tema sí, en el tema de los solventes sí sería cosa como de poner atención, pero también nosotros cuando damos talleres a padres de familia, tratamos de sensibilizarlos para que cuando ellos detecten un consumo de estas sustancias, la que sea, no lo satanicen, no se alarmen, no digan, ¿qué hice yo para merecer esto? ¿Por qué me haces esto? Que es el discurso de muchos padres de familia.
Y de Almodóvar.
¿Y de qué?
Y de Almodóvar.
Sí, claro. Sino más bien es tratar de entender por qué lo está haciendo, investigar con él los efectos de esa sustancia y en ese caso no van a construir un muro, sino que van a generar comunicación y van a poder asesorarlos en estos consumos. Porque, digamos, si nosotros lo censuramos desde la paternidad, pues solamente vamos a generar pues un alejamiento y que la próxima vez o ya no nos digan o todas sus comunicaciones se vean limitadas a lo que se necesita, ¿no? Las necesidades, claro, de dame dinero, necesito inscribirme en la escuela, etcétera, ¿no? Sino, digamos, que entre padres e hijos vayan construyendo esta comunicación y esta, digamos, construcción de los consumos responsables. Porque también es cierto, ya muchos jóvenes tienen papás consumidores, ¿no? Esa es una realidad.
Sí, además, ¿no?
Entonces además dicen, ¿por qué me vienes a mí a decir que no consuma sustancias si mi mamá se mete tal o mi papá se mete tal y pues
papás,
son
y
mis
mamás
papás
que fuman marihuana,
son responsables?
Algunos que son de alguna forma dependientes de ciertas sustancias, o probablemente pastillas para dormir o pastillas para no dormir o este tipo de cosas, ¿no? Gente adicta al café, habemos muchos, y ahí sí me confieso y lo siento, me encanta, ¿no?
Sí, hay que hacer una reunión de hola, me llamo Adelina, soy adicta al café.
Al café. Esa me parece una buena reunión. Y si hay galletas, también.
Sí. Pero los que son adictos a la Coca-Cola, no. Esos no entran en el grupo.
No. Estos refrescos raros, llenos de azúcar.
No.
Pero bueno, hablaste un poquito sobre los inhalantes. ¿Cuál es el abanico de sustancias que se están dando ahorita en los antros entre los jóvenes que están como muy de moda? Además, yo no sé de esta cosa de que te revisan según esto para que no traigas drogas, pero pues digo, por favor, si son papelitos, si son pastillitas, si son cositas como muy...
Aunque te revisen, las venden adentro.
Sí.
¿No?
Bueno, además te las ofrecen, porque a mí sí me ha tocado, ¿no? Como no tomo alcohol, me ha tocado estar con mi botella de agua y entonces llegan a decirme, ¿y qué vas a querer? ¿De qué? Hasta que me cayó el 20.
Sí. Es que hay distinto tipo de sustancias y las sustancias se van a relacionar también a las actividades. Por ejemplo, pocas personas van a consumir marihuana para irse
al gimnasio.
Al gimnasio o a una fiesta en un antro, ¿no? Tal vez, hay las llamadas drogas recreativas, que son principalmente metanfetaminas, o que se supondría que son metanfetaminas, que terminan siendo raticida, limpia, ¿cómo se llama? Químicos para limpiar albercas, etcétera, ¿no?
O sea, ¿verás?
Sí, sí, sí. Digamos, nosotros nos encantaría poder tener la oportunidad de analizar lo que se está consumiendo, y te apuesto que lo que menos se consume es una metanfetamina. que eso representa un mayor riesgo.
Claro, porque además el problema de que esto no sea
legal
es que
no hay control de calidad.
Claro, sí, por supuesto, ¿no? O sea, sería muy interesante ver en la revista del consumidor, ¿no? Todo lo que usted quiere saber sobre sustancias adictivas. Este mes, anfetaminas, ¿no?
Exacto, ¿no? O sea, por ejemplo, hubo un caso donde tres chicos fallecieron porque en lugar de darles cocaína, les dieron heroína, se la inhalaron. Y pues obviamente fue una tragedia.
¿Qué no es más cara la heroína que la...?
Pues yo creo que en la tiendita se equivocaron. O sea, fue un error. Y estos chicos fallecieron, ¿no? Entonces, es, digamos, son los riesgos. No tanto los efectos en sí de la sustancia, ¿no? Sino, ¿qué es lo que te están vendiendo? ¿Qué es lo que te estás metiendo? ¿Hasta qué punto lo puedes combinar? Porque esa es otra, ¿no? Como son temas prohibidos, no hay educación. Entonces, de repente se meten estimulantes del sistema nervioso central con depresores del sistema nervioso central y luego le meten alcohol, que también es un depresor, y luego le meten un alucinógeno y pues ahí sí, ya, discúlpenme, pero ya no está en condiciones ni de caminar.
Pero no solamente no está en condiciones de caminar, no está en condiciones a veces de respirar. A mí me tocó ver, sí me tocó ver un chavito que se metió en una cosa que se llama G, que andaba por ahí presumiendo, ¿alguien quiere agua de horchata? Y yo casi lo del trago, ¿no? Porque la verdad es que era de día y hacía calor. Y de pronto se tomó quién sabe qué cosa de una bebida alcohólica y guasa al suelo.
Sí, lo que pasa, ¿no?, es que el G combinado con el alcohol puede llevar precisamente a paro respiratorio. Y también, por ejemplo, el G puede provocar alucinaciones, ¿no?
¿Posteriores o durante?
Durante.
Durante.
Que no lo prevén, ¿no? Ajá. Entonces, digamos, el G es una anestesia, ¿no? Entonces es de la familia de las anestesias. Yo no sé por qué la consumen, lo que les provoca es como una sensación de calor, se sienten relajados, les da un poco de risa, pero es muy fácil pasar de ese estado a la sobredosis. Y más cuando se consume, se combina con alcohol. Se supone que las especificaciones es que cuando se consume G, no se consume alcohol.
Pero por supuesto no viene empacado y no dice ahí reacciones secundarias, ni mucho menos.
No, ¿verdad? No te dice advertencia, no se combine con alcohol y las embarazadas limiten su consumo, ¿no? O sea,
sí. Supongo que mucha gente que nos está escuchando alguna vez ha oído mucho la palabra tacha. Se han puesto como muy de moda y de pronto alguien me explicó de dónde viene la palabra, se me hizo muy chistoso. ¿Qué es una tacha?
Se supondría que tendría que ser una metanfetamina, pero no lo es.
La metanfetamina te produce un estado como de euforia.
Es un estimulante del sistema nervioso central, entonces lo que va a provocar va a ser un estado de euforia, va a también provocar una sensación térmica mayor, va a provocar excitación sexual durante un lapso breve.
Ajá, espérame, una sensación térmica mayor quiere decir que lo que sienten es calor.
Calor, sí.
Entonces, si alguien, por ejemplo, en un invierno, de pronto con una metanfetamina puede andar sin camisa de un lado para el
así
otro.
Así es. Ajá. Sí, entonces les da calorcito.
O sea, la cruda no es cruda, es pulmonía.
Ajá.
Ok.
Y les da mucha energía. Obviamente se dilatan las pupilas. Y provoca deshidratación, lo que hace que tengan la necesidad de consumir cantidades altas de líquidos. El problema es que generalmente ese líquido que se meten es alcohol. Y entonces, como la embriaguez se ve disminuida por el efecto de la metanfetamina, no saben hasta qué punto están borrachos.
Claro.
Sí, o sea, digamos, ellos pueden sentir que andan súper bien, ¿no? Pero en realidad se andan dando tumbos con todo, ¿no? O sea, un consumidor de esto. ¿Cuáles, digamos, es los efectos más negativos de esta sustancia? Bueno, primero que no saben qué se están metiendo, ¿no? Entonces, si fuera una metanfetamina, digamos que las reacciones secundarias o los daños colaterales son menores, pero como lo que en realidad se están metiendo son raticidas y otro tipo de químicos, se puede provocar pérdida de memoria a corto plazo, puede provocar dificultades en el habla, dificultades en el aprendizaje.
Un daño al hígado espantoso, quiero yo suponer.
Daño al hígado,
cosas, ¿no?
Sí,
digo,
tiene que ser, porque son
raticidas,
pues, y eso digo, tiene que ser, sí. Y aparte combinado con alcohol, entonces se debe sintetizar más.
Digo,
¿quién sabe qué le dé prioridad el hígado, no? Si al alcohol o al raticida.
No, bueno, pero toma en cuenta una cosa, muchos de los raticidas tienen un efecto anticoagulante. una gran parte de ellos. No sé qué reticida sea en este caso. Pero muchos tienen un efecto anticoagulante que si se lo sumas al alcohol, que es además anticoagulante, pues quiero decirte que si te tropiezas
trombos.
Claro, en cualquier momento te da una embolia, ¿no? Ajá. Y eso sería como tal vez lo de menos, o sea...
Sí.
¿No?
Pero bueno, esas son las famosas tachas.
Uh-huh. ¿Y estas se combinan con cosas alucinógenas como los ácidos, por ejemplo?
Es que digamos que hay gente que tiene la tendencia a ser como aspirador y lo que le pongan se mete, ¿no? Con los ácidos, pues el LSD es un alucinógeno, provoca alucinaciones visuales, auditivas y sensitivas. Generalmente las personas que lo consumen es porque buscan la experiencia. Uh-huh. Es difícil encontrar consumidores de alucinógenos que no están buscando la experiencia, porque la gente le tiene miedo a alucinar.
Pues,
¿no?
Claro, sí, por supuesto.
A distorsionar la realidad hasta el punto donde ya no sabes si realmente existes. Entonces, no cualquiera, solo son, digamos, un público como más específico. Y el mercado de LSD en nuestro país, digamos, no es tan socializado, ¿no? A diferencia de las metanfetaminas, que incluso a nivel mundial se está hablando que para del 2015 va a estar a la par del consumo de la marihuana.
Ok, es muy alto.
Que es la sustancia de mayor consumo en el mundo. Uh-huh. O sea que ya está, digamos, a la par de la cocaína a nivel mundial y se supone que va a llegar a esos niveles. ¿Por qué? Porque está relacionada con la fiesta, con los conciertos, con la música electrónica, porque es más fácil su producción, porque es más barata, porque se puede hacer en centros urbanos, porque su distribución no cuesta tanto.
Que además esa es la otra, ¿no? O sea, no sé cuánto esté costando ahorita un gramo de cocaína, pero que está en 200, 300 pesos, una cosa por el
Debe
estilo.
Estar por ahí.
Por
sí.
ahí, ¿no? Y hasta donde yo tengo entendido, una tacha puede llegarte a costar 30 pesos, 40 pesos.
No, en San Luis.
No en San Luis.
No en San Luis.
¿Es más cara?
Sí.
Ah, pensé que me ibas a decir que era más cara.
No, en San Luis, digamos, es los precios están un poco más elevados. Uh-huh. Sí, ya sabes, oferta-demanda, mercados y ese tipo de cosas.
Pero de todas formas, vamos, si estamos hablando de que los chavos tienen el poder adquisitivo como para comprar un servicio, ¿no? Y comprar entre todos una botella y compran 3-4 botellas, pues en cualquier momento también pueden tranquilamente.
No, de hecho le sale más barato meterse una tacha porque, pues, o sea, con 100 pesos ya tienen, digamos, asegurada la fiesta.
Claro. Y además, ¿cuánto dura el efecto de una tacha?
No, eso sí les dura más. O sea, todavía pueden llegar en la mañana a desayunar con sus papás bien locos. O tratando de justificarse de que se sienten mal, etcétera, ¿no? Porque aparte es un desgaste físico increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque si sales el viernes de trabajar, ¿no? Ya vas cansadón, te metes una tacha, aguantas a bailar otras 6 horas, pues el desgaste de tu cuerpo ahí está. No lo sentiste en la noche, pero ahí está y todo se paga en esta vida, ¿no? Entonces... 2 días después, ahí andas bien cansado, mal viajado, deprimido, porque aparte lo que hacen esas sustancias es que liberan la serotonina, ¿no? Entonces generan estados de euforia, pero pues sabemos que los neurotransmisores se agotan y necesitan un tiempo para volver a generarse, y entonces en ese lapso de tiempo... pues ya no, digamos, ya no hay neurotransmisores buena onda, y es cuando andan deprimidos y nadie me quiere y no sé qué, pero no es porque realmente estén así, sino porque se agotaron ese neurotransmisor.
Claro, se acabaron sus propias sustancias de la felicidad, ¿no?
Exacto. Esa noche se sintieron tan felices, pero pues, o sea, eso no es tan fácil, ¿no? O sea, todo se paga.
Vuélvenos a contar, o vuélvenos a explicar esta... cuestión, cuando un padre o una madre de familia se da cuenta que sus hijos están consumiendo sustancias, en lugar de jalarse de los pelos y colgarse de la lámpara y hacer todas estas cosas terribles y dramas y ir corriendo a la Rosa de Guadalupe y este tipo de cosas, ¿cuáles serían las acciones correctas a tomar?
La primera es, señor, señora, todas esas cosas que quiere gritar y decir... son expresión de su frustración, no las diga, no es necesario, no le hace bien ni a usted ni a su hijo, punto número uno. Punto número dos, reflexione sobre sí mismo. Si usted tuviera esa edad y anduviera en la fiesta, ¿lo habría hecho o no?
Sí, que además...
No, bueno, hay que juzgar, o sea, eso de andar juzgando a los otros nada más porque envidia de que yo no tuve la experiencia, no está padre, ¿no?
No, pero además hay una cosa. Si nos ponemos a analizar realmente lo que sucedió, los padres de familia de la joven, de las generaciones que ahorita tienen este...
Muchos consumieron sustancias. 20 años,
fuimos consumidores de lo que sea, ¿no? Alguna vez probamos alguna cosa, ¿no? Entonces digo, tampoco.
Y tal vez siguen consumiendo alcohol, ¿no?
La gran mayoría,
¿no? Okay. Entonces, esa es la siguiente. Tercero, trate de indagar qué es lo que está provocando que su hijo consuma. Y después, saber en qué nivel de consumo está. Vamos a hablar de que existe el nivel de experimentador de ando probando. Uh-huh. Existe el siguiente nivel de consumidor de, pues, de repente consumo.
De repente consumo. Uh-huh.
Existe el siguiente nivel, que es el de usuario. Utilizo esta sustancia para tal cosa. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Tomo café en la mañana para despertar. Okay. Usuario. Uh-huh. ¿Sí? Me meto una tacha los fines de semana en la fiesta. Usuario. Uh-huh. Y el siguiente nivel, ya estamos hablando, que es un consumo problemático. Que es, estoy perdiendo el control, ¿sí? Uh-huh. Siento la necesidad recurrente de consumir. Entonces, si nosotros podemos ubicar en qué nivel de consumo está, podemos saber con qué intensidad vamos a atender el tema. Uh-huh.
Muy bien, pues se nos acaba el tiempo. Yo sé que esto nos da para mucho más, así que esperamos tenerte otra vez por aquí de regreso con este y otros muchos temas, porque yo sé que eres una persona que maneja muchos temas y experta en muchas cosas. Adelina Lobo, te agradezco infinitamente tu presencia y todo esto que nos has venido a contar y a explicar. Creo que es muy importante, creo que puedes sacar mucho de dudas a muchas personas. Y pues bueno, usted que nos está escuchando, vamos a dejar de satanizar todas estas sustancias y vamos a tomar el toro por los cuernos.
Y también les pedimos a los consumidores que uno de estos días salgan del closet y exijan sus derechos.
Sería muy importante, porque entonces también podríamos tener como más controlada la cosa, ¿no?
Así es. Y ya saben, Animos Novandi, cualquier información que necesiten adicional, ahí estamos a sus órdenes, en Facebook, en Twitter. Teléfono 810-4542, correo electrónico animos-ac@hotmail.com.
Bueno, pues ya está. Cualquier cosa, los datos los subiremos en este momento a la página de Facebook de El Hacha Voladora. Y yo me despido en esta ocasión. Nos escuchamos el próximo viernes. Esto fue El Vuelo de la Hilacha. Buenas noches.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.
Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto.